Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con biología. Esta noche en nuestro programa de biología vamos a hablar de la tercera parte de la asignatura y también dedicaremos unos minutos a hablar del examen final de la asignatura. Está con nosotros la profesora María González. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Pues vamos a hablar y vamos a empezar con esta tercera parte de la asignatura y vamos a empezar hablando de reproducción, que sería el primer tema, correspondería al tema 11. Primero hablamos de reproducción, pero de reproducción en general.
Sí, en primer lugar, esta parte de la asignatura ya va a recoger una de las características que inherente a todos los seres vivos, es decir, esa capacidad que tenemos de todos los seres vivos, en concreto de reproducirse. Y es mediante la reproducción como todo lo viviente se va a perpetuar en el espacio y en el tiempo al dar origen a unos nuevos individuos que van a mantener esa continuidad de las especies, ¿no? Entonces, el tema 11 efectivamente está dedicado a la reproducción. Entonces, va a repasar en primer lugar porque han sido conceptos que se han explicado ya en la primera parte del temario, pues va a repasar unos conceptos y conocimientos que ya se han adquirido. Y se va a explicar la reproducción en los tres niveles. El nivel molecular, que es el que ya corresponde a parte ya sabida, en el que se hace una brevísima síntesis de cómo se multiplican las moléculas dentro de las células, desde aquellas que son más sencillas, como pueden ser las aguas, sales minerales, etcétera, que van a incorporarse directamente a partir de los nutrientes que llevan los alimentos, a aquellas otras moléculas más complejas, como puede ser el ácido desoxirribonucleico, el DNA, que fue ya estudiado exhaustivamente en los temas 4 y 5 de este temario. Luego, el tema de reproducción sigue, después de ver el nivel molecular, sigue con el nivel celular. Desde el momento en que la célula es la unidad más pequeña que está dotada de vida, pues cómo se reproduce la célula va a representar ese mecanismo universal de transmisión de la información que existe desde una célula madre a las células hijas que se vayan a producir. Entonces se va a estudiar todo lo que representa un ciclo celular para la célula, los procesos que van a tener lugar en cada uno de los periodos en que se divide este ciclo celular, y se hace un especial hincapié en la mitosis, que es la manera en que es un mecanismo por el que se asegura que a partir de una célula madre se van a originar dos células hijas exactamente iguales que la célula madre y con la misma información genética. Es decir, que son idénticas entre sí estas dos células hijas que se producen, idénticas a la progenitora de la que proceden. Entonces, es muy importante que veamos todo el significado biológico de lo que representa la mitosis. Y es algo complejo, está dividido para ser comprendido en una serie de fases, y nuestros alumnos se les recomienda al final del tema, como un ejercicio práctico, si ellos para estudiar lo pueden ver más fácilmente, pues con plastilina de colores, ¿no? El que vean hacer la representación de los cromosomas y ver todo el proceso de duplicación de esos cromosomas en la mitosis con plastilina de colores. Es muy, muy didáctico y les puede aclarar bastante, aunque es verdad que el tema dispone de esquemas y dibujos que podrían aclarárselo, pero es preferible manipular, ¿eh?
Pues como estamos hablando de esta tercera parte de la asignatura y luego vamos a hablar del examen final, pues ya de cara a este examen, quizás sería pues la mitosis lo más dificultoso de este tema 11.
Yo creo que dificultoso no lo es, porque el mecanismo de reproducción de que de una célula salgan dos, ese mecanismo de cómo se va a reproducir la célula, cómo va a partir su información genética entre dos células hijas, no es exactamente lo más difícil. Quizá el mecanismo más difícil es cuando ya nos adentramos en el nivel de los organismos. Cuando estamos ya a nivel de los organismos, se estudian, hay que tener en cuenta que la enorme diversidad de seres vivos que pueblan la tierra, tanto animales como plantas, como algas, bueno, de los cinco reinos, ¿no?, en que están divididos todos los seres vivos, pues nos podemos encontrar con una gran diversidad de formas de reproducirse. Pero aquí nos vamos a centrar en dos grandes grupos, que son los mayoritarios, que es la reproducción asexual y la reproducción sexual. Entonces, en el caso de la reproducción sexual, en el que intervienen dos organismos para dar un nuevo individuo, hay un proceso de reducción cromosómica para formar las células específicas, que son los gametos, que puede presentar, de hecho, presenta una mayor complejidad que la mitosis, que es en este caso la meiosis. Pero lo mismo que para la mitosis, mi recomendación es que jueguen a representar los cromosomas en plastilinas de distintos colores y ver exactamente cómo se hace. Ya no solo eso, sino que, bueno, si uno no tiene tiempo para hacer este juego, pues puede ver. Hay una serie de vídeos que están a disposición de nuestros alumnos en los centros asociados en los que pertenecen y que pueden ver en la mediateca. Y también hay alguna dirección de internet que están incluidas dentro de el tema 11, en donde hay animación, hay algún programa de animación sobre meiosis y mitosis. O sea, que no se quedarían, digamos, con la duda, a menos de que es verdad que existen dibujos. Claro, es una manera de estudiar un poco más pausada, en el sentido de que hay que coger papel y lápiz, entender perfectamente lo que ocurre en cada una de las etapas, tanto de la mitosis como de la meiosis, y yo creo que mayor dificultad no tendría.
Por lo tanto, en este tema la recomendación, tanto para la mitosis como la meiosis, pues sería manipular todo lo que puedan, hacer una práctica todo lo que puedan y luego hacerlo lentamente en caso de que lo hagan con lápiz y papel.
Pues sí, exactamente, eso sería. Yo creo que habrá muchos alumnos que en algún momento hayan estudiado la mitosis y la meiosis, y es recordarles también un poco lo que de antiguo ya sabían, ¿eh?
Y vamos a entrar en el tema 12 y aquí ya entramos en la reproducción en la especie humana.
Sí. Bueno, la reproducción en la especie humana es que la comprensión, la buena comprensión, o sea, el haber asimilado perfectamente la mitosis y la meiosis, nos permite acceder a la reproducción sexual de los mamíferos, y en nuestro caso particular nos hemos decidido por, en concreto, algo que tenemos más cercano, con esa idea antropomórfica que tenemos de relacionarlo todo con la especie humana, pues nos hemos centrado, como mamíferos que somos, en la especie humana. Se hace una no exhaustiva, es bastante somera, descripción de la anatomía y la fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino, para, sobre todo, insistir en la relación que tienen tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino, que han sido estudiados en la segunda parte de este temario, en la regulación y el control de todo el aparato reproductor. Y esto es importante, que el alumno vea que los organismos, los seres vivos, en concreto nuestra especie, todo sirve para algo. Ahí es un conjunto ordenado en el que todos, tanto el sistema hormonal como el sistema nervioso, están influyendo y tienen una coordinación sobre el sistema reproductor. Y eso es importante, y creo que tendría que insistir el alumno por ahí. Y para finalizar de este tema, se explican algunos de los avances científicos que ha habido en las técnicas de reproducción asistida. Ciertamente los avances científicos son tan espectaculares en los últimos años, sobre todo en relación a la clonación con fines terapéuticos y a la investigación con células madres, que la información que se ha dado se queda rápidamente obsoleta. No porque la reproducción asistida, en el momento quizá en el que se hizo pues el libro, pues era una primicia, o sea que bueno, ya se estaba toda la tecnología a punto y ya había ya muchos niños que habían nacido por reproducción asistida, pero ahora mismo eso ha ido evolucionando muchísimo más y estamos, lo vemos por la prensa, en un momento de expansión de la investigación científica interesantísimo en temas relacionados, como te decía, con la clonación terapéutica y toda la investigación con células madres.
Como ya hemos dicho en otras ocasiones, en cuanto a este tema, pues el alumno que así lo quiera, pues se puede informar, y se puede informar más bien, porque pues está continuamente saliendo además en periódicos, en prensa, en medios de comunicación, y yo creo que es estar un poquito al día quizá, ¿no? La recomendación también aquí, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo ahora mismo la investigación científica, sobre todo en biología, no es una investigación que esté restringida a los círculos científicos, sino que es recogida de una manera rapidísima por los medios de comunicación de masas, ¿eh? Incluso como todos los temas relacionados con la biología generan discusiones muy fuertes con problemas éticos y religiosos, todavía más que los problemas de física o los problemas de astronomía o cualquier tema de esto, queda la imagen de lo que es el ser humano y la investigación queda mucho más alejado de lo que puede ser la palabra de Dios o concepciones éticas en cuanto a la manera de trabajar o de investigar, por ejemplo, con embriones que sobran de la reproducción asistida, ¿no? Entonces, bueno, siempre es un problema y aflora con mucha más facilidad a los medios de comunicación.
Y pasemos ahora al tema 13, que es la genética mendeliana. Aquí supongo que los alumnos tendrán que estudiar pues las leyes de Mendel, los experimentos también, ¿no?
Sí, yo creo que este tema, amén de que sea uno de los temas que a mí más me gustan, porque incluye un aspecto muy bonito, que es el de la historia de la ciencia, de cómo se han ido el pensamiento científico ha ido evolucionando a lo largo de los siglos y cómo siempre hay una mente despierta que obvia lo superfluo para quedarse realmente con lo importante, ¿no? En el caso de Mendel, es una figura tan señera de la ciencia y de lo que hizo, que además el pobre no tuvo oportunidad de que sus contemporáneos le pudieran hacer... No lo entendieron lo que él decía. Hubo de esperar 40 años para que la comunidad científica descubriera que él había sido el primero que había hecho las leyes que regían la herencia. Porque el hecho de que los padres, los hijos se parecían a los padres en cualquier especie, incluso plantas y demás, o sea, siempre los descendientes tenían nexos comunes con los ascendientes, pues eso era conocido de simplemente un buen observador, no hacía falta ser un científico. Pero claro, el descubrir si eso se regía por unas leyes matemáticas que se cumplieran, pues eso fue una cosa que hasta el siglo XIX, hasta mediados del XIX, no fue comprendido, ¿no? Y fue Mendel. Creo que el tema está apuntado de manera somera también, ¿no? No es muy exhaustivo, todo el experimento de Mendel, que tiene de ventaja para el alumno el que, siguiendo los pasos que él hace en todos los experimentos, es lo que hoy en día se denomina un método científico. El método científico sigue los pasos que siguió Mendel de manera inteligente o inconsciente, no inconsciente, porque indudablemente él quería dar respuesta a una serie de cuestiones que se plantea, y plantea unas hipótesis, luego hace un desarrollo de investigación y luego llega a unos resultados, ¿no? Y para finalizar ese método científico, lo que hace es que esos resultados no los oculta, sino que él va a exponerlos en la Sociedad de Historia Natural de Brno, que bueno, que es una pequeña localidad checa. Entonces, él dio salida a todas sus investigaciones. ¿Qué es lo que tiene de característico este tema que a los alumnos les pueda interesar? Pues bien, las leyes que rigen la herencia, o sea, las leyes de Mendel, son muy sencillas. Son muy sencillas y lo que ocurre es que tenemos... bueno, la costumbre de incorporar algún ejercicio, que no problema, ejercicio a el examen. Con lo cual, los alumnos deberán tomarse el pequeño trabajo de los ejercicios que están recogidos en las pruebas, en las preguntas de autocomprobación, el que por favor que los hagan, ¿eh?
Esto es muy interesante, además muy interesante de cara al tema que abordaremos al final del programa, que es el examen final. Habrá estos pequeños ejercicios que van a requerir, pues, pues mucho conocimiento matemático o muchas operaciones matemáticas?
No, no, porque ya verás, las leyes de Mendel son tan sumamente sencillas que aunque se basan en la estadística, con la ley de los grandes números y demás, pero son muy, muy, muy sencillas y entonces no hay ningún problema. O sea, el problema es precisamente el que el alumno no está acostumbrado a poner la mente en situación de resolver algo para lo que la respuesta inmediata no se conoce. Pero yo creo que al alumno se le han puesto en las pruebas de evaluación, vamos, le he puesto en las pruebas de evaluación a distancia auténticos problemas, no ejercicios, ¿no? En el que el alumno tiene que pensar en función de los conocimientos que adquiere en este tema para poderlos aplicar a la resolución de problemas. Entonces yo creo que si él se ha tomado la molestia de hacer los ejercicios de autocomprobación que vienen en el libro, más los problemas que se le recogen en la prueba de evaluación a distancia, pues como el examen es mucho más sencillo, no tendrá ninguna dificultad, ¿eh? O sea, que no se asusten, porque los problemas siempre parece que las matemáticas fueran difícil porque hay problemas. Pues aquí la biología no es difícil porque haya problemas de genética mendeliana, yo creo, ¿no? Porque también se podían poner problemas de bioquímica que no se ponen y que serían quizá más complejos. Pero bueno, en este caso concreto son elementales los problemas que se van a poner.
Pues vamos a pasar al tema 14, genética humana, también un tema interesantísimo y que también está, bueno, a la orden del día y es tema de conversación y está en los medios, ¿no? Porque
sí.
La determinación del sexo, en fin, todo lo que tiene que ver con los genes ahora mismo está ahí.
Sí, pues sí, indudablemente. Bueno, pues el tema 14 es una continuidad del tema 13, porque la genética mendeliana y las leyes de Mendel se redescubren a principios del siglo XX y a partir de ahí ya se inicia pues como un avance tremendo de la genética, una investigación exhaustiva en Estados Unidos, en Europa, sobre aspectos muy concretos ya de la especie, de distintas especies, porque se trabaja muchísimo con Drosophila melanogaster, que es la mosca del vinagre. Y bueno, empiezan a estudiarse ya las enfermedades, ¿eh? El origen de las enfermedades, aquellas que son de origen genético, y es lo que la genética humana es, son las contribuciones. Este tema va a explicar esas contribuciones posteriores a las leyes de Mendel, las excepciones que también se presentan a las leyes y que han hecho posible el conocimiento de esa transmisión de caracteres específicos y sobre todo de las enfermedades hereditarias, ¿no? Entonces hay pues un consejo genético que, bueno, eso está evolucionando muchísimo con las nuevas investigaciones, pero se ha visto ya la maldad, digamos, de algunos genes con respecto a la transmisión de enfermedades realmente graves. Entonces, personas que lo tienen en la familia o que pueden llevarlo, ser portadores de ellos, pues también se les hace el consejo genético. Hay países en los que se exige más que en otros, pero al menos la población debería ser consciente del riesgo que representa la reproducción en casos específicos con enfermedades muy tremendas, ¿no?, hereditarias.
Y por último, terminamos hablando de la evolución.
Bueno, la evolución, digamos que es el tema que recoge todos los temas del temario, ¿no?, que va a dar una visión global, también desde el punto de vista histórico, de las explicaciones que a lo largo de la historia pues han ido dando el hombre sobre la Tierra y sobre los seres vivientes que la poblaban, ¿no? Pero todas estas teorías que ya, bueno, tenemos desde la antigüedad, tenemos a Aristóteles, tenemos a Platón explicando todo el tema de los seres vivos, es sin embargo necesario llegar hasta el siglo XIX para que surja una teoría que realmente recoja la teoría de Darwin de la evolución, que recoja la idea de que los seres que pueblan la Tierra han ido apareciendo y han ido sucediéndose de una manera lenta, con unos procesos de cambio que han hecho surgir formas cada vez más evolucionadas desde formas muy primitivas. Con lo cual se ha llegado al momento actual con una gran riqueza y diversidad del mundo viviente, ¿no? Entonces, damos las principalmente el aspecto histórico que recogemos en las teorías de la teoría de la evolución anteriores a ella, pues son del siglo XVIII y principios del XIX, ¿eh? Todas las teorías que estaban vigentes en la época de Darwin. Y eso es todo.
Pues debemos acabar nuestro programa, como hemos dicho, hablando del examen final de la asignatura, dedicando pues unos minutos al examen final de la asignatura de biología. Primero, pues saber cómo es la estructura del examen, cuántas preguntas son, si son tipo test, en fin, un poco cómo es el examen.
Bien, el examen de biología dispone en el momento actual de hora y media y consta de 25 preguntas tipo test. Tipo test en el que el alumno tiene absolutamente de sobra tiempo para poder contestarlo. Las preguntas tienen cuatro salidas, cada pregunta tiene cuatro salidas, y de estas una es la correcta o la incorrecta. Y digo la incorrecta porque a veces, pero eso lo subrayamos, lo ponemos en negrilla, y que para que el alumno se dé cuenta, se le pide no la pregunta correcta, sino la pregunta falsa.
¿Eh? Es importantísimo entonces leer detenidamente el enunciado.
Sí, yo creo que el alumno tiene que ser consciente de que tiene muchísimo tiempo. Entonces hay un proceso de calma, digamos, de relajarse, que es el rellenar todo lo que se le manda. Vamos a ver, él recibe en el momento en que se sienta a hacer el examen dos hojas, que es la hoja de examen en el que hay un encabezamiento con que tiene que rellenar con sus nombres, los apellidos, en donde hace el centro en donde realiza el examen, el código de la carrera, el código de la asignatura y, importantísimo, el modelo de examen que es. Y luego ya vienen las preguntas. A continuación vienen las 25 preguntas. Al final de esas 25 preguntas se le pone una nota aclaratoria y es que ese examen lo entregue junto con la hoja de lectura óptica. Nosotros realmente no necesitaríamos ese examen para nada, si no fuera porque la hoja de lectura óptica se le vuelve otra vez a pedir el apellido, el nombre, el domicilio, el código postal. Bueno, se le piden toda esa serie de datos y el alumno, en un porcentaje no muy alto, pero sí significativo, se olvida de rellenarlo. Si no tenemos el otro examen relleno, pues entonces tenemos exámenes fantasmas que no hay manera de poder localizar. En ese sentido, insistimos en que, por favor, tanto la hoja de examen como la hoja de lectura óptica la rellenen. Y algo importantísimo, se puede olvidar uno de poner el código de la carrera, que está especificado cuál es, el código de la asignatura, pero lo que no se les puede olvidar es el tipo de examen que han hecho, ¿eh? Porque entonces no hay manera de corregirlo. La hoja de lectura óptica, yo insisto mucho, si los alumnos están yendo al centro asociado, todos nuestros tutores saben la importancia que tiene que en las dos últimas clases, dos o tres, desde prácticamente las del mes de mayo, no solo se propongan exámenes de años anteriores para que el alumno vea cómo son y la capacidad que tiene para resolverlos, sino que también se les entregan hojas de lectura óptica para que sepan rellenarlo. Para rellenar bien, yo les recomiendo que más que ir con bolígrafo, vayan con lápiz, porque es fácil en la transcripción de la hoja de examen a la hoja de lectura óptica que se puedan equivocar. Eso les pone muy nerviosos, pero si uno lleva un lápiz y una goma de borrar, pues borrará y entonces estará tan tranquilo y seguirá haciendo bien las soluciones, poniendo bien las soluciones. Eso es con respecto al examen. Tiene tiempo, tiene que ir respondiendo las preguntas que tenga ciencia cierta, seguridad de cuál es su salida y después que insista en aquellas otras que le suenen menos, ¿eh?
Pues vamos a hablar de calificación porque precisamente, profesora González, al decir que tiene que, bueno, tener cierta seguridad al marcar la opción que considera correcta es porque también en la calificación eso, bueno, pues se vuelca porque sí detraen las contestaciones mal contestadas.
Valga sí, eso en el encabezamiento de la hoja de examen ya se le advierte. O sea, que dice, pregunta correcta vale 0,4, que multiplicado por las 25 sería tener un 10. Pregunta incorrecta, se le resta 0,13. Vamos a ver, hay muchos alumnos que no se atreven, cuando tienen duda, no se atreven y dejan en blanco. En blanco ni suma ni resta. Pero yo les diría que uno sea honesto consigo mismo, y la duda para una persona que ha estudiado es entre dos salidas. Entre dos salidas uno tiene siempre que ponerlo. Hay que jugárselo porque es un 50% de probabilidad. Ahora bien, si uno no ha llegado al tema 15 o se le ha atragantado el tema 11 y no lo ha estudiado, pues claro, las preguntas inherentes a ese tema, lo mejor que puede hacer es dejarlas en blanco, porque se juega ahí a 25%, ¿no? Entonces eso es realmente lo único importante que habría que subrayarle, ¿no?
Y una vez, bueno, pues ya he dicho que son 25 preguntas, la manera de calificar y también el consejo de cómo tienen que rellenar todo lo que les entrega, ¿algún consejo final en este último minuto que ya nos queda?
Nada, que tenemos una asignatura que tiene un porcentaje de aprobados altísimo, que procuren, aunque no hayan asistido hasta ahora al centro, ir en los últimos días de mayo, las tutorías de mayo, que consulten con el tutor y que están todavía a tiempo, aunque hayamos salido de plazo, pero hacer las pruebas de evaluación a distancia, que les van a ayudar muchísimo junto con los ejercicios de autocomprobación y los exámenes propuestos de otros años.
Bueno, pues despedimos aquí la asignatura de biología por este curso académico y deseamos a todos sus alumnos porque tengan mucha suerte.